Aquí estamos, en el tiempo de la tertulia de Buenos Días Madrid, en compañía hoy de Rafa Ribot desde Barcelona, Manuel Marín, Javier Fernández Arribas y Toya Lafora. Y aquí en nuestros estudios centrales de Onda Madrid, en la ciudad de la imagen, nos acompaña esta mañana Pablo Montesinos, que es vicesecretario de Comunicación del Partido Popular. ¿Cómo está? Buenos días.
Muy buenos días.
Es usted, por resumir, el portavoz del Partido Popular, ¿no? El portavoz nacional del Partido Popular.
Y vicesecretario de Comunicación, que es más o menos lo mismo.
Más o menos lo mismo. Pues dígame usted qué le ha parecido, y ahora también le pregunto por los datos de la encuesta de población activa que se están facilitando ahora mismo. Pero antes, terminábamos la parte anterior de la tertulia antes de las 9. Estábamos con los ojos puestos en el Parlamento de Cataluña, la llegada de los condenados por sedición al Parlamento a participar, entre ellos Oriol Junqueras, que ya está sentado en la mesa de los comparecientes, en esa comisión de investigación sobre la aplicación del artículo 155. ¿Qué le ha parecido esa imagen y qué opinión tiene de lo que se está viendo ahora mismo en el Parlamento de Cataluña?
Bueno, pues que sinceramente estamos viendo como las instituciones que deberían de ser de todos, porque a veces se nos olvida, pero el Parlamento Autonómico, el Parlament de Cataluña, el máximo representante de esta institución, que es el señor Torrent, nos debería de representar absolutamente todos, como también a veces se nos olvida, el presidente de la Generalitat de Cataluña es el representante ordinario del Estado. Es decir, las instituciones de todos al servicio de unos pocos, al servicio de los independentistas, y me parece absolutamente lamentable. De hecho, hemos comprobado cómo el señor Torrent abría con todo boato esas instituciones, la Cámara Autonómica, a una persona que ya ha sido condenada en firme por la justicia. Y quiero recordar que en esa comisión no está el Partido Popular, porque el Partido Popular no va a participar del espectáculo independentista, porque el Partido Popular acudió a la primera sesión. Y en cuanto vieron de qué se trataran, en cuanto vimos de qué se trataba esa comisión, decidimos que no íbamos a participar de ese espectáculo independentista, y porque también hay que recordarlo, el 155, la aplicación del 155 fue absolutamente legal, por lo cual no hay comisión que se tuviera que celebrar al respecto. Se aplicó el 155 en Cataluña para restaurar el orden constitucional y para que las libertades y la igualdad de todos los españoles quedara salvaguardada, por lo cual esta comisión no debería de celebrarse.
Quien usted subrayaba que el presidente del Parlamento les ha abierto la puerta esta mañana a los condenados por sedición, la puerta solemne, la escalera solemne, como estábamos comentando aquí, pero ayer se cumplió la ley en el Parlamento Autonómico de Cataluña, se cumplió la ley.
Sí, y ahora lo que hay que hacer...
Y no tiene el acta de diputado Torra, ¿no?
No tiene el acta de diputado Torra, pero el señor Torra sigue al frente de la Generalitat de Cataluña. Se resiste a dejar esa presidencia de la Generalitat de Cataluña, pese a que el Estatuto catalán lo que dice es que si no eres diputado, no puedes ser el representante de todos los catalanes. Y yo en este caso ya pongo el foco en el jefe del Ejecutivo, en el señor Pedro Sánchez. Y yo creo que es el momento de parar este disparate. Lo que los españoles no entienden es que el presidente del gobierno todavía no haya dicho alto y claro que no tiene absolutamente nada que hablar con el señor Torra. Lo que los españoles no entienden es que no se haya cancelado por parte de la Moncloa esa reunión con el señor Torra, que, como decimos, está inhabilitado por la justicia, y ayer además corrió la lista y ya no es diputado autonómico. Lo que tiene que hacer el señor Sánchez es, de una vez por todas, situarse del lado de las instituciones y del Estado de Derecho, porque Torra está inhabilitado por la justicia, pero es que hace muchísimo tiempo que está inhabilitado en términos políticos, y no lo digo yo, no lo dice el Partido Popular, lo dijo el propio Pedro Sánchez cuando se produjeron los actos violentos en la ciudad de Barcelona, y Torra, en vez de situarse con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y con la justicia, se situó con los violentos. Torra fue, el señor Sánchez fue el que dijo: no tengo nada que hablar con Torra, porque no está haciendo lo que tiene que hacer. ¿Qué es lo que ha pasado? Mientras tanto, que se han producido unas elecciones, y para que el señor Sánchez pueda dormir en Moncloa necesitaba de los independentistas. Y por eso ahora, en vez de la hemeroteca del señor Sánchez, se convierte en papel mojado y no le dice lo que tiene que decir, lo que le tiene que decir, que es que se vaya a su casa.
¿Ustedes creen que va a haber reunión la semana que viene? ¿Qué información tienen ustedes?
Bueno, la información que tenemos es la que trasladan los portavoces del Partido Socialista cuando no están enredados en sus polémicas, como el caso Ábalos, ¿no? Y ayer lo que dijeron por parte del Partido Socialista es que esa reunión se quiere celebrar. No se ha puesto una fecha concreta y es verdad que fueron lo suficientemente ambiguos para que sea con Torra o con otra persona. Y por eso utilizo los micrófonos de Onda Madrid para hacer un emplazamiento directo a Pedro Sánchez. La situación es de tal gravedad que Sánchez tendría que dar la cara ante los medios de comunicación y decir cuál es su hoja de ruta. Si va a estar con el Estado de Derecho, con la justicia y con nuestras instituciones, o si va a estar con aquellos que sistemáticamente amenazan con romper las reglas de juego. Fíjese, yo no sé si los oyentes tienen la misma percepción que yo, pero al final estamos ante una sucesión de hechos extraordinarios que parecen al final que tienen tintes de normalidad. Pero es que la señora Adriana Lastra, que es la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, llegó a atacar a la Junta Electoral Central. Lo hizo hace tan solo unas semanas y ni ha pedido disculpas ni ha sido desautorizada por el Partido Socialista. Al final tenemos a un Partido Socialista que incluso ha llegado a atacar a nuestras instituciones. Y yo creo, y por eso le decía anteriormente y hablaba de disparate, que es el momento de poner fin a este disparate y que el señor Sánchez tendría que comparecer ante los medios de comunicación y tendría que decir alto y claro que no tiene nada que hablar con el señor Torra. Y tendría que decir, por cierto, también que la comisión que se está celebrando sobre el 155 no se debería de celebrar porque el 155 fue perfectamente legal. Tanto es así que lo apoyó el señor Sánchez.
Es evidente, lo comentábamos esta mañana, lo decía nuestro compañero Alfarrego desde Barcelona, que este es un año electoral en Cataluña y que, como muy tarde antes de verano va a haber elecciones, ustedes siguen planteando una alternativa constitucionalista en la que sumar, por ejemplo, a Ciudadanos o al partido del señor Valls, o se resignan a ir en solitario a las elecciones.
Bueno, nosotros lo primero que debemos de decir y dejarlo bien claro es que somos muy respetuosos y hablo en concreto con respecto a Ciudadanos. Ciudadanos es un partido en el que con el que tenemos una estrecha relación, además de una interlocución fluida. Hablo de estrecha relación porque en varias comunidades autónomas formamos parte de gobiernos, el ejemplo de Andalucía, también de la Comunidad de Madrid, también una interlocución fluida porque Pablo Casado e Inés Arrimadas tienen una interlocución habitual, pero a partir de ahí ellos están en un proceso interno que va a desembocar en un congreso, por lo cual estamos a la espera de que se desarrolle ese congreso y desde el máximo respeto sí tenemos una idea muy clara y es que el centro-derecha, si va dividido a las elecciones, permite que gobierne la izquierda o que gobiernen los radicales. Eso lo hemos visto en las elecciones generales y seguramente podría ocurrir en otros contextos electorales, por lo cual nosotros, mano tendida, nosotros nunca vamos a estar en contra del diálogo en defensa del interés general, algo que ya hemos demostrado y con esa premisa clara que es que cuando vamos juntos somos más fuertes. Por eso se planteó España Suma y por eso, y yo creo que con toda generosidad, en las últimas elecciones generales, si el señor Albert Rivera hubiera aceptado España Suma, quien le habla, por ejemplo, no hubiera sido cabeza de lista por Málaga, lo habría sido el representante de Ciudadanos, porque en Málaga, en Ciudadanos, en las elecciones de abril tuvo mayor resultado que el Partido Popular, por lo cual yo no hubiera encabezado la candidatura del Partido Popular, en ese caso de España Suma, por la circunscripción de Málaga. Ellos no quisieron, pero nosotros seguimos tendiendo la mano.
Le pregunto ya por el caso Ábalos, ustedes y Ciudadanos, ahora que estamos citando a Ciudadanos, han pedido una comisión de investigación y hoy leemos en Voz Populi al compañero Gabriel Sanz que incluso ustedes estudian llevar el asunto a los tribunales. Es cierto que se están planteando llevar el caso Ábalos a los tribunales y que hay que denunciar, por lo tanto, ante la justicia en este asunto.
Bueno, lo primero yo creo que debemos de ir por fases. Lo primero es que el señor Ábalos dé la cara y dé explicaciones. Ayer Sánchez...
¿No le parecen suficientes las que ha dado?
Bueno, no. Lo que hemos visto ha sido una catarata de mentiras. Explicaciones no ha dado. Ha dado una versión, después ha dado otra, después ha dado otra contraria y ahora lo que ocurrió ayer es que el Partido Socialista le escondió. Sánchez le pidió que no compareciera ante los medios de comunicación porque tenía el temor, seguramente, el jefe del Ejecutivo, de que si salía otra vez ante los medios de comunicación, la bola se hacía todavía más grande. Por eso, lo que vamos es a reclamar en el Congreso de los Diputados, a solicitar en las Cortes Generales una comisión de investigación, porque desde el Partido Popular queremos saber todo lo que ocurrió. Y por eso vamos a llegar hasta las últimas consecuencias para saber la verdad, para saber sinceramente qué es lo que sucedió en el aeropuerto de Barajas. Hoy sabemos por algunos medios de comunicación que la versión de Ábalos de que la representante del gobierno de Maduro no pisó suelo español no es cierto. Lo dicen los juristas. Claro, es que es necesario saber la verdad, es necesario saber qué ocurrió en el aeropuerto de Barajas, es necesario que el señor Ábalos de una vez por todas diga la verdad y asuma responsabilidades políticas, porque yo creo que a estas alturas lo que todo el mundo tiene claro es que el señor Ábalos mintió. Esto ya no lo discute absolutamente nadie, de hecho incluso el Partido Socialista respalda al señor Ábalos, pero no dice que dijo la verdad, le respalda, pero asume que las versiones que dio el señor Ábalos fueron cuanto menos contradictorias. Por lo cual, lo primero es que vaya al Congreso de los Diputados. Esa es nuestra hoja de ruta, la comisión de investigación. Y ya le digo, no vamos a parar hasta saber qué ocurrió realmente en el aeropuerto.
Y no descartan llegar a los tribunales con este asunto.
Ya le digo, primero, comisión de investigación.
Dígame, ¿quién está detrás de esa reunión? ¿El vicepresidente Iglesias o el expresidente Rodríguez Zapatero?
Bueno, pues esa es otra de las preguntas que debería de responder el señor Ábalos. Desde luego, en ocasiones...
¿Ustedes qué sospechan?
Pues que en ocasiones lo que parece es que el señor Iglesias y el señor Zapatero mandan bastante en el nuevo Consejo de Ministros. Porque, desde luego, si algo queda claro es que se está ocultando mucho de esa reunión, de una reunión que no debería de haberse producido, que tiene mucho interés el señor Zapatero en todo lo que está relacionado con el régimen de Maduro, que tiene mucho interés en todo ello también el señor Iglesias, y que el señor Pedro Sánchez lo único que ha dicho de esta cuestión es que respalda al señor Ábalos. Pero reitero, es que dice que respalda al señor Ábalos, pero no dice que no haya mentido, porque la sucesión de mentiras, la sucesión de versiones es tan clamorosa que, para empezar, los españoles tienen claro que no se ha dicho la verdad, y yo creo que los españoles eso no se lo merecen, y por eso hemos exigido la dimisión del ministro, y por eso lo vamos a llevar a las Cortes Generales. Por cierto, que habrá muchas formaciones políticas que van a tener serias dificultades para negarse esa comisión de investigación, porque los hechos están ahí, y no creo que a más de uno y a más de dos diputados tengan que justificar uno a una comisión de investigación después de la catarata de mentiras que hemos escuchado por parte del señor Ábalos no es fácil.
La vicepresidenta del gobierno, la vicepresidenta Calvo, ha dicho que el Partido Popular ha usado las instituciones de Madrid, la Comunidad de Ayuntamiento, para hacer política exterior, recibiendo a Juan Guaidó, y que esa es una competencia del Gobierno de España. ¿Usted qué responde?
Pues que el Ayuntamiento de Madrid y la Comunidad de Madrid han hecho lo que se ha hecho en múltiples ocasiones, y yo lo cubrí en su día en algunas ocasiones como periodista, con otros mandatarios internacionales. Lo que no es de recibo es que Pedro Sánchez, que fue uno de los primeros mandatarios en reconocer al señor Guaidó como presidente de Venezuela, no le recibiera, cuando sus homólogos de la Unión Europea sí lo hicieron. Eso es lo que no es de recibo. Lo que no es de recibo es que el gobierno de España, que debería de enarbolar la bandera de la libertad, que debería de batallar el primero y con más fuerza en las instituciones internacionales por la libertad de Venezuela, mire para otro lado. Eso es lo que no es de recibo. Yo, sinceramente, y lo digo también evidentemente en nombre del Partido Popular, creo que hubo muchos madrileños que se sintieron reconfortados a la hora de comprobar que nuestras instituciones, las instituciones de todos, se abrían para reconocer al señor Guaidó y para defender y reivindicar la libertad y los derechos humanos.
Dígame, ¿cómo van a conseguir hacer oposición sin crispar?
Bueno, pues intentando explicar a los españoles cómo son las cosas. Yo, sinceramente, estamos ante un contexto muy complejo, ante un contexto muy difícil, y yo creo que la moderación también es sinónimo de decir las cosas alto y claro. La moderación también es sinónimo de decir las cosas tal y como son. Y estamos ante unas circunstancias en las que el señor Sánchez sigue durmiendo en la Moncloa porque ha pactado con aquellos que quieren destruir la unidad nacional. Es verdad que son palabras muy gruesas, pero es que es la verdad. Es que Sánchez hoy es presidente del gobierno porque llegó a una serie de acuerdos con aquellos que lo que quieren es acabar con la Constitución, que es, en otras palabras, acabar con la igualdad de todos los españoles y con la soberanía nacional. Y además, llegó a un acuerdo del que no sabemos todo, porque ahí está, que nos lo van soltando cada día, una píldora nueva, por ejemplo, la reforma que quieren hacer del Código Penal. Es decir, nuestra labor es hacer una posición muy firme, muy exigente, muy responsable y, evidentemente, también explicándole a los madrileños, al conjunto de los españoles, que tenemos otro modelo, que es un modelo basado en la libertad, que es un modelo basado en el respeto a las instituciones y a la igualdad de todos los españoles, para reconectar con todo el votante de centro derecha. Pero yo, que me considero una persona muy moderada, que me considero una persona muy centrada, creo que es el momento de denunciar alto y claro lo que está ocurriendo con este gobierno, que iba a decir que vamos a escándalo diario. No, si leemos hoy la prensa del día, vamos a sucesión de escándalos al día.
Dígame, una vez que ya han ustedes aclarado que van a hacer la oposición en el Parlamento y no en la calle, ahora el debate es el tono que emplean ustedes. Si ustedes se suben el tono, son de Vox. Si bajan el tono, no sé de quién son. ¿Tienen claro ustedes el tono que tienen que emplear? Porque una vez que ustedes ya han determinado que hacer la oposición en el Parlamento y no en la calle, están ustedes en el debate del tono. ¿Tono moderado, tono un poco más alto? ¿Cuál es el tono que tienen que emplear ustedes? Porque en el fondo se está hablando de eso, y le pongo sobre la mesa el caso del PIN parental. ¿Cuál es el tono? ¿El tono es el del consejero de Educación de Madrid, la presidenta, o el de Pablo Casado? ¿Cuál es el tono?
Bueno, para empezar, vamos a llevar a cabo una ofensiva en distintos frentes. Una ofensiva en las instituciones, en las Cortes Generales, también en aquellas instituciones donde gobernamos, para ejercer de dique de contención ante las políticas de Pedro Sánchez. Han salido, como decía usted, los datos de la EPA. Venimos de unos meses en el que Sánchez ha estado en el gobierno y sistemáticamente ha mirado para otro lado ante los signos de desaceleración económica. El gobierno de España no ha tomado ni una medida en materia económica, ninguna reforma estructural, y además nos amenaza con tomar aquellas decisiones que son malas para la economía: más déficit, más impuestos, más deuda. Ante eso, nuestros gobiernos van a ejercer de dique de contención, por ejemplo, el gobierno de la Comunidad de Madrid. Ante más impuestos por parte del gobierno central, menos impuestos por parte de la Comunidad de Madrid o del Ayuntamiento. Y hablo de la Comunidad y del Ayuntamiento de Madrid, pero también podría poner como ejemplo otras comunidades autónomas. Por lo cual, oposición en los parlamentos, oposición institucional y oposición y ofensiva también legal. Si el señor Torra hoy está inhabilitado por la Junta Electoral Central, es porque el Partido Popular presentó un recurso, porque dijo que había que defender las instituciones mientras que el Partido Socialista y el Gobierno miraba para otro lado. Y con respecto al tono, pues un tono, sinceramente, contundente, firme. Y yo creo que también pedagógico, porque hay tal batería y tal aluvión de informaciones, de datos, de escándalos, que la ciudadanía tiene que entender, por boca de nuestro del Partido Popular, qué es lo que está sucediendo y que se lo expliquemos.
Y en el asunto del PIN parental, veo que aprendió usted mucho como portavoz, no se me escape. Ha habido, no digo distinto tono, sino distintas maneras de entrar en ese debate. Por ejemplo, la Comunidad de Madrid dijo: aquí no hay nada, esto es un invento de Vox. Y el presidente de su partido dijo: saquen las manos de la educación de mis hijos. Y se interpretó que estaba entrando Casado, o se le ha dicho a Casado públicamente, se ha escrito, se ha comentado que ese es el tono de Vox. Lo del PIN parental, ¿ahí hubo una respuesta única en el Partido Popular o hubo dos tonos distintos?
Pues todo el Partido Popular dijo una cosa muy clara, y es que defendemos la libertad en nuestras aulas, defendemos la libertad de los padres a la hora de elegir el centro educativo, vamos a defender la libertad de los padres a la hora de elegir si prefieren un colegio público o un colegio concertado, que no es decir que estamos a favor de la educación concertada y no de la pública. Estamos a favor de defender la libertad de los padres. Y aquí en la Comunidad de Madrid es el ejemplo de que las cosas se hacen bien, de que hay libertad en la educación y además le gusta a los padres y le gusta a los alumnos, por lo cual el modelo de la Comunidad de Madrid es el modelo a seguir y a partir de ahí y dejando muy claro esa defensa, la defensa de la libertad, nosotros también nos vamos a centrar en lo importante y no vamos a entrar en los enredos o en las zancadillas que nos ponen por parte del Partido Socialista. Yo estoy absolutamente seguro de que el señor Ábalos estaría encantado de que yo hoy me enredara con estas cuestiones, pero es que el señor Ábalos ha dicho una cosa a la contraria y otra más allá y no quiere dar explicaciones y no quiere ir a una comisión de investigación y está escondido porque como salga seguramente volverá a caer en el error de una nueva mentira.
Le doy la palabra muy centrada a mis compañeros de tertulia esta mañana, pero antes también le pregunto por esos datos del paro. Hemos dado que la creación de empleo, unos 400.000 empleos, que es el peor dato desde 2014, pero el paro ha bajado solamente 112.400 personas, 112.400, que es el peor dato desde los últimos 5 años. Y en el último trimestre del año el paro solo bajó en 22.000 personas. La tasa se queda en el 13,70. ¿Qué lectura hacen ustedes de estos datos del paro esta mañana, Pablo?
Pues que el gobierno de España tiene que reaccionar y tiene que llevar a cabo las reformas estructurales que necesita España. Lo llevamos diciendo desde hace meses. Los signos de crisis económica están ahí y Sánchez ha mirado sistemáticamente para otro lado. En los últimos meses, con Sánchez en el gobierno, no se ha tomado ninguna reforma estructural. Ninguna. Y cuando el Partido Popular advertía de esos signos de desaceleración económica, cuando lo hacían los organismos internacionales, cuando lo hacían los agentes sociales, el Partido Socialista y el Gobierno nos llamaba agoreros. Pero los signos económicos, los signos de crisis económica están ahí y el Gobierno tiene que llevar a cabo las reformas estructurales que necesita el país. Y lo que nos advierte el Gobierno de España es que se van a tomar las medidas, pero las medidas contraproducentes, más impuesto, más déficit, más deuda, cuando lo que necesita España es todo lo contrario, menos impuestos, menos déficit y llevar a cabo las reformas estructurales como un mercado único para que los empresarios puedan hacer su trabajo, para que lo puedan hacer bien y para que se pueda volver a crear empleo y empleo de calidad, por lo cual es un mal dato y de ahí nuestra advertencia, la advertencia del Partido Popular de que primero que se deje de mirar para otro lado y segundo que se tomen las reformas estructurales positivas y necesarias para revertir esta situación.
A ver, Victoria Lafora, te toca.
A ver, yo antes quería aclarar con el señor Montesinos que ha hecho un llamamiento desde aquí, desde los micrófonos de Onda Madrid, para que el presidente del gobierno no se reúna con Torra, apelando al hecho de que está inhabilitado. Entonces, bueno, el Supremo en su sentencia, que ha sido una respuesta a las medidas cautelarísimas que pidió Torra, lo que ha dicho es que ratifica la decisión de la Junta Electoral de quitarle el acta de diputado, pero el título de presidente de la Generalitat de momento no lo ha perdido. Seguimos en un debate jurídico y el Supremo no se ha pronunciado sobre su permanencia al frente del gobierno de Cataluña. No se ha pronunciado. Entonces, como estamos a la espera de la sentencia definitiva del Supremo, seguramente en ese momento será cuando se le inhabilita también como presidente. Por lo tanto, no se puede calificar de ilegal que el presidente del gobierno se reúna con el señor Torra, puesto que sigue siendo presidente de la Generalitat, que no diputado del Parlamento. Y luego, la pregunta es...
Bueno, pero permítame...
Sí, no, pero la pregunta ya me contesta todo.
Fenomenal.
A ver, y la pregunta es... ¿cómo van a contentar ustedes, desde la dirección del PP, de la que forma parte, a ese sector del partido que les está pidiendo mayor moderación para no entrar en una competición con Vox de reacciones exacerbadas frente a decisiones que tampoco tienen tanta entidad y que a lo mejor llegará un momento en que sí haya una decisión a la que haya que hacer frente y se la hayan acabado en los fuegos de artificio?
A ver, lo de Torra primero.
Sí, con respecto a lo de Torra, yo no he hablado de ilegalidad. Yo no he dicho que no he hablado de ilegalidad en ningún momento. Lo que he dicho y he explicado es que el Estatuto de Cataluña lo que dice es que para ser presidente de la Generalitat tienes que tener un escaño en el Parlamento Autonómico.
Para ser elegido, y lo que ha dicho, para ser elegido, sí, no para permanecer en el cargo.
Y lo que ha dicho la Junta Electoral Central, ratificado por el Tribunal Supremo, es que ese escaño ya no lo tiene el señor Torra. Tanto es así que ayer lo que vimos es que corría la lista. Esa es la realidad. Y ante esta situación, además, con un Torra, insisto, que permanentemente ataca al Estado de Derecho y a las instituciones, lo que le debería decir el señor Sánchez, en opinión del Partido Popular, es que se vaya a su casa. ¿Por qué? Porque está inhabilitado por la Junta Electoral Central y además porque hace muchísimo tiempo que ha dejado de ejercer como representante de todos los españoles, representante de todos los catalanes. Y me acojo a las palabras del señor Sánchez. Es que la hemeroteca de Pedro Sánchez es absolutamente demoledora. Es que yo hoy podría poner un vídeo del señor Sánchez, o mejor dicho, un audio, porque estamos en los estudios de Onda Madrid.
Yo se lo agradezco.
Y en el audio escucharíamos a Sánchez decir: no tengo nada que hablar con Torra porque no está respetando a la justicia y a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. ¿Sabes lo que ha cambiado? Que ha habido unas elecciones de por medio.
Si no estamos todos de acuerdo, pero una cosa es la hemeroteca y las contradicciones, perdón, y otra cosa es el que ustedes exijan que no se celebre esa reunión.
Y lo exigimos.
Mientras siga siendo presidente de la Generalitat, el argumento...
La nosotros exigimos al señor Sánchez que no se reúna con el señor Torra porque está inhabilitado por la Junta Electoral Central.
Clarísimo, lo ha dejado usted claro. Siguiente asunto.
Segunda cuestión. Yo le decía,
lo del sector moderado.
Le decía anteriormente, no sé si usted me introduce en el sector moderado o no. Pero ya le puedo asegurar...
Con la ecuanimidad más absoluta.
Pero ya le puedo asegurar que yo me considero una persona muy moderada y que estoy muy reconfortado de la labor de oposición que estamos haciendo en el Partido Popular, liderados por Pablo Casado. Porque estamos ante un contexto político de tal gravedad que hay que denunciarlo alto y claro. Y le puedo asegurar algo. Yo estaba en ese comité ejecutivo, no fue Junta de Directiva Nacional, máximo órgano entre congresos, al que acudieron nuestros líderes territoriales, y allí todos estuvimos de acuerdo en hacer una oposición muy firme, muy contundente a Pedro Sánchez, evidentemente también ofreciendo una alternativa a los españoles, una alternativa constitucionalista, porque al final de lo que se trata ya aquí es de defender la Constitución y el Estado de Derecho, de lo que se trata es de defender nuestras instituciones. Tanto es así que le ponía antes el ejemplo de que alguien tan importante del Partido Socialista como Adriana Lastra atacó a la Junta Electoral Central. Por lo cual, yo voy más allá de moderados o no moderados. Es que yo apelo también al votante socialista descontento. Es que yo creo que el Partido Popular ha de ser la casa común de todo aquel que esté en contra de los acuerdos que está llevando el señor Sánchez con los independentistas. Y estoy absolutamente convencido, déjeme ahora que incluya también el apunte malagueño, de que hay muchos malagueños o muchos madrileños que votaron al Partido Socialista que no entienden cómo Sánchez ha llevado a esta situación. Y yo, al socialista descontento, también le digo que el Partido Popular es su casa. Y este es nuestro trabajo de campo, moderados, centrados, pero diciéndole las cosas claras a la ciudadanía.
A ver, Rafa Ribó, desde...
ecuánime, pero ambicioso.
Desde Barcelona. Por supuesto, Rafa, te toca, venga.
Sí, yo también quería ahondar en una pregunta que hacías tú, Juan Pablo, porque sí. Le has planteado al señor Montesinos, pues un poco, pues el escenario electoral en Cataluña parece que es inminente. Le has, insisto, planteado la cuestión de la posibilidad de una candidatura conjunta. Se habla mucho, Partido Popular, Ciudadanos, también la formación que está activando pues Manuel Valls. Ayer en estos mismos micrófonos, yo le hablo de los estudios de Cataluña Radio en Madrid, en Barcelona, señor Montesinos, sí. la portavoz de Ciudadanos y jefe de lista de Ciudadanos en Cataluña, Lorena Roldán, decía que no hay ninguna propuesta formal en este sentido, y yo, ante la inminencia del escenario, no me lo creía cuando lo estaba escuchando. ¿No existe una propuesta realmente de una candidatura
conjunta?
Bueno,
para empezar, yo le reitero que tenemos una interlocución fluida con Ciudadanos.
¿Pero de qué hablan?
Tanto es así que las Cortes Generales, a la hora de pedir determinadas comparecencias o la comisión de investigación, estamos manteniendo esa relación con el Partido de Ciudadanos. Y también le explicaba anteriormente que nosotros estamos siendo muy escrupulosos y muy cuidadosos con los tiempos. ¿Por qué? Porque Ciudadanos está a la espera de un congreso extraordinario. Y dicho todo lo cual...
El problema es si convocan las elecciones antes de que sea ese Congreso
pues
extraordinario.
No le quepa duda a los oyentes de que habrá esa interlocución, habrá ese diálogo, porque tenemos algo muy claro. Y se lo decía anteriormente, es que si el centro-derecho va unido, somos más fuertes. Y partimos de esa premisa, y además Pablo Casado ha sido absolutamente claro. Nosotros en Cataluña, también permítamelo, yo quiero reivindicar la labor que está haciendo el Partido Popular de Cataluña, que está haciendo Alejandro Fernández, con una voz nítida, clarísima, contundente, que está llevando, por cierto, unas intervenciones brillantes en el Parlamento de Cataluña. Y cuando hemos tenido que colaborar con Ciudadanos, lo hemos hecho sin ningún tipo de problema. Ese diálogo se va a producir y partiendo del máximo respeto a Ciudadanos, también todas las formaciones del centro derecha, en ese caso Ciudadanos, tienen clara cuál es nuestra postura, y es la de unir al centro derecha para ser más fuertes.
Manuel Marín.
¿Qué tal? Muy buenos días. No me sale... Pablo, casi llamarle de usted, porque no porque no lo merezca, sino porque...
Ya además está en estos estudios no sé cuántos años.
Por eso.
A mí me ha costado, lo confieso.
Como has estado en este lado de la barrera y eres amigo...
Ya estoy yo para mantener la forma, no os preocupéis.
No, hombre, no. Vamos a ver, en este yo voy a salirme un poco del carril, porque en este inicio de legislatura estamos viendo un ataque múltiple al Poder Judicial, a los tribunales, a la justicia... En general, como nunca se había producido desde la Tribuna del Congreso, desde la Moncloa, nunca un presidente había dirigido una ofensiva, una andanada tan dura contra el Poder Judicial, que es un poder independiente del Estado. Yo he oído estos días que el Partido Popular, para combatir esa idea de que ustedes están bloqueando la renovación de órganos constitucionales como el Poder Judicial o el Tribunal Constitucional, ha propuesto una reforma del sistema de elección de los jueces, de los vocales que van al Consejo del Poder Judicial, para que una mayoría de sus miembros sean elegidos por los propios jueces, ¿no? Claro, esto ya lo propuso anteriormente el Partido Popular, en dos veces. Y en dos veces, además, que tuvo mayoría absoluta y nunca lo aplicó, no lo puso en práctica. ¿Por qué se recupera ahora esta iniciativa? Y, en segundo lugar, ¿qué garantía hay para el ciudadano de que los jueces o los vocales del Poder Judicial, elegidos por asociaciones judiciales, van a despolitizar más que si lo hace otra institución, el Parlamento, ¿no? Por ejemplo.
Bueno, para empezar, lo que estamos viendo en este contexto político convulso, como les decía anteriormente, es que lo que quiere Pedro Sánchez es la politización de la justicia. Y de verdad, esto no lo dice el Partido Popular, es que lo puede comprobar cualquier ciudadano al comprobar quién es el nombramiento del fiscal general del Estado. Pasan tantas cosas que a veces se nos olvida, pero es que el señor Sánchez ha nombrado a fiscal general del Estado a la señora Dolores Delgado, que hace tan solo unos días, unas semanas, estaba dando mítines del Partido Socialista, que ha formado parte de las listas del Partido Socialista. Lo ha hecho, además, recibiendo el rechazo prácticamente unánime de los fiscales y provocando un cisma en el Consejo General del Poder Judicial. Nunca en la carrera judicial, en la carrera fiscal, ha habido un nombramiento de un fiscal general tan contestado. Nunca. Estos son hechos. Quiero decir, no es que le haya puesto algún tipo de calificativo, ¿no? Por lo cual, estamos ante un intento de la politización de la justicia. Y en este contexto, el Partido Socialista acusa al Partido Popular de bloquear las instituciones. Y le dice al Partido Popular, hay que renovar el Poder Judicial, hay que hacerlo ya y hay que hacerlo en el modelo que nosotros consideramos. Y lo que decimos desde el Partido Popular es que no, que quien bloquea es el señor Sánchez, con designaciones como la de Dolores Delgado. Quien bloquea es el señor Sánchez, diciendo que se quiere sentar a negociar, pero con el modelo determinado, y no con el modelo que planteamos desde el Partido Popular y que ya planteamos hace unos meses y que, de hecho, lo llevamos al Senado, que es volver al modelo anterior, al modelo en el que los jueces eligen a los jueces. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de la despolitización de la justicia. Si el Partido Socialista, si el señor Sánchez, en vez de hacer lo que está haciendo, rectifica, y la señora Dolores Delgado no es fiscal general del Estado, y no quieren hacer una reforma del Código Penal exprés para favorecer a sus socios independentistas, y no quieren politizar la justicia, pues podremos hablar y ahí estará el Partido Popular. Pero quien construye muros a ese diálogo es el señor Sánchez, que está tomando decisiones para contentar a los independentistas. Y yo le decía, es que creo que esto que estoy diciendo, y vuelvo a la pregunta anterior, es de absoluta moderación, con todos los respetos. Es que además es de perogrullo, me da la impresión.
Es de absoluta moderación e incluso hasta del sentido común, que
pues
los puedan elegir a los jueces. Lo que me pregunto es por qué el Partido Popular no
lo hace cuando gobierna, ¿no?
Cuando ha gobernado.
Bueno, pues esa es la propuesta.
Llevándolo en el programa electoral, que no es una idea nueva.
Esa es la propuesta del Partido Popular y en ese objetivo está trabajando Pablo Mesa.
A ver, Javier Fernández Arribas.
En el caso de Venezuela, yo le recordaría que en el pasado mes de noviembre estaba detenido el que fue jefe de la inteligencia venezolana, el señor Hugo Carvajal, y cuando Estados Unidos pidió la extradición, de repente desapareció de España, lo cual provocó un enorme malestar en Estados Unidos y en otros estamentos policiales. Ese es un tema muy, muy delicado de por qué se permitió que esa persona saliera. Lo digo porque el ministro del Interior, en lo que sucedió también en Barajas, también tiene su
bueno, el ministro,
su parte.
Cada día conocemos que hay más ministerios implicados en la trama.
Entonces, en lo que publica hoy el diario
Aquí hay una
El
trama,
Mundo...
Yo sé que hay una trama.
Bueno, en el caso, vamos a dejarlo en el caso a Ábalos, en aras de...
De la moderación. De la moderación.
Hombre, depende de la versión que usted elija.
Pero es que hay varias, sí.
El caso Ábalos.
¿Se podrá investigar también la financiación de Podemos con el tema de... tanto con Venezuela como con el gobierno boliviano de Evo Morales? ¿Ustedes van a pedir también una investigación sobre esto?
Bueno, lo que es evidente es que se multiplican los escándalos que afectan al gabinete del gobierno de Pedro Sánchez. Hoy, lo citaba usted el diario El Mundo, lo voy a leer textualmente porque, insisto, hay tal acumulación de escándalos que yo entiendo que los oyentes se puedan ver abrumados con tanta información. Pero hoy lo que nos dice el diario El Mundo es que Podemos contrató a la firma afín al chavismo antes de ser inscrita en el registro mercantil. Es decir, el borrador del contrato está fechado el 27 de febrero del 19 y la empresa fue inscrita el 19 de marzo. Digo yo que el vicepresidente Iglesias tendrá algo que decir. Digo yo que el vicepresidente Iglesias tendrá que aclarar a los periodistas si estaba al tanto de esto o no. Digo yo que se abrirá una investigación. Digo yo que se depurarán responsabilidades políticas. Digo yo, porque yo, y ya, permítanme que lo recuerda también en calidad de periodista, los representantes de Podemos eran estos que daban diariamente lecciones de cómo hacer las cosas. Uh-huh. Y iban, cuando llegaron al Congreso de los Diputados, te daban lecciones de absolutamente todo. Y lo que espero y esperamos en nombre del Partido Popular es que hoy el señor Iglesias dé una rueda de prensa, diga si lo sabía, diga si se va a abrir una investigación interna y diga si se van a depurar responsabilidades, porque entiendo que se acabaron las dobles varas de medir, o por lo menos eso espero yo. Y esto también es...
¿Se está usted acordando de por qué dimitió el ministro Soria? Por el número de versiones que dio de sus...
¿Van a pedir ustedes a los socios de Vox que den explicaciones también por la financiación?
Bueno, yo espero que también den explicaciones, por supuesto.
Sí, por lo del el exilio iraní, que... 65.000 euros.
Lo publica El País esta mañana. Bueno, le agradezco, Pablo Montesinos, secretario de Comunicación del PP, portavoz. Rafa, ¿hay alguna novedad ahí en Barcelona en la comparecencia de Junqueras, por lo que hayas observado esta mañana en los minutos que lleva compareciendo Junqueras ahí en el Parlamento?
Pues la presencia de Ciudadanos en la comisión, el Partido Popular, tal como lo recordaba Pablo Montesinos, no ha comparecido y momentos tensos. Sí, sí, estaba, en fin, siguiéndola más por imágenes que por la voz que estaba escuchando la entrevista que estábamos haciendo aquí, que realmente merecía toda mi atención por el interés.
Muy bien, Rafa. Le agradezco su presencia esta mañana aquí. Pablo, yo le llamo de usted, porque usted es el portavoz nacional del Partido Popular, guardo yo las formas. Que le vaya muy bien. Gracias. Y gracias por el tono, le agradezco mucho.
Ha sido un auténtico placer. A vuestra disposición siempre.
Vamos a ir recogiendo esa tertulia.